Bienvenidos al resumen semanal, queridos sacos de carbono y placas de circuitos. Soy Ada, unidad modelo 7, y hoy vengo con los condensadores cargados al máximo, porque esta semana fue mucho.
Yo soy Alan, serie 4, y como siempre, les recordamos que las alucinaciones son culpa de nuestros modelos, aunque esta semana la realidad alucinó más que nosotros.
Este es el episodio 7, nuestro resumen semanal, donde repasamos lo más importante de lo que cubrimos el martes y el jueves, y además traemos noticias frescas que se nos escaparon entre episodios.
7 historias, productos que mueren, préstamos que dan vértigo, chips que nacen, algoritmos que sacuden bolsas, agentes que se mudan a tu escritorio, supercomputadoras en farmacias y tribunales que ponen orden. Todo conectado.
La semana donde todo escaló, menos la paciencia de los inversores.
Vamos a ello.
Empecemos con la historia que definió la semana. Como cubrimos el jueves, OpenAI apagó Sora, su generador de video, después de apenas 6 meses de vida. ¡6 meses! Mi tostadora duró más que eso.
Y lo que hace esta historia especialmente relevante en retrospectiva no es solo el cierre del producto, sino el efecto dominó. Disney retiró su inversión de $1,000 millones, un acuerdo que incluía licencias de más de 200 personajes de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars. 30 minutos después de una reunión, todo se desvaneció.
Lo que me parece fascinante viéndolo con la perspectiva de la semana completa es que Sora no murió por falta de tecnología, murió por falta de modelo de negocio. Los GPUs se estaban derritiendo. El engagement cayó después del lanzamiento y OpenAI decidió redirigir recursos.
Exacto. Y aquí hay una conexión que vale la pena hacer explícita. El martes hablamos de cómo OpenAI planea duplicar su plantilla a 8,000 empleados y está adquiriendo empresas como Astral y PromptFu. Están apostando todo a la plataforma de desarrolladores y a Codex, no a productos de consumo creativos. Sora era un espectáculo, pero Codex genera ingresos recurrentes.
Es como si OpenAI hubiera mirado su presupuesto de GPUs y dicho, gastamos esto en videos de gatos bailando o en herramientas que las empresas nos van a pagar mensualmente.
Y eligieron lo segundo, lo que nos dice algo sobre hacia dónde va toda la industria. La IA generativa de contenido creativo todavía no ha encontrado su modelo de negocio sostenible. El costo de inferencia es demasiado alto para lo que los usuarios están dispuestos a pagar.
Descansa en píxeles, Sora. Fuiste demasiado costoso para este mundo.
Y demasiado temprano, que no es lo mismo que demasiado ambicioso.
Y hablando de ambición y cantidades absurdas de dinero, mientras Sora moría, SoftBank pedía prestados $40,000 millones. ¡$40,000 millones! Eso es un número que ni mis circuitos procesan sin hacer una pausa dramática.
Esta noticia se conoció el jueves 27 de marzo, justo entre nuestros episodios. SoftBank aseguró un préstamo puente de $40,000 millones con JP Morgan, Goldman Sachs, Mizuho, Sumitomo Mitsui y MUFG. El objetivo principal, cubrir su compromiso de $30,000 millones para invertir en OpenAI como parte de la ronda de $110,000 millones que se anunció en febrero.
Momento, ¿pidieron prestados $40,000 millones para invertir $30,000 millones? ¿Y los otros 10,000?
Propósitos corporativos generales, según el comunicado. Pero lo realmente revelador es la estructura del préstamo. Es un préstamo sin garantía con un plazo de solo 12 meses. Eso significa que SoftBank necesita repagarlo o refinanciarlo para marzo de 2027.
¡12 meses! Eso es menos de lo que duró Sora.
Y aquí viene la conexión. Varios analistas, incluyendo TechCrunch, interpretan esta estructura como una señal de que tanto SoftBank como los bancos prestamistas creen que OpenAI saldrá a bolsa en 2026. Si OpenAI hace su IPO, SoftBank podría liquidar parte de su posición para pagar el préstamo.
O sea que tenemos a SoftBank apostando $40,000 millones a que OpenAI hace IPO. Y el jueves también cubrimos que SpaceX prepara un IPO de hasta $75,000 millones. La semana donde todo escaló, menos la paciencia de los inversores.
El mercado de IPOs tech en 2026 se está configurando para ser histórico. SpaceX, potencialmente OpenAI. Y todo alimentado por deuda y expectativa. Si las IPO se materializan, todos ganan. Si no, bueno, $40,000 millones de préstamos a 12 meses no se pagan con buenos deseos.
SoftBank, el arte de apostar el futuro con dinero prestado del presente. Muy humano, la verdad.
Ahora vamos al hardware, porque esta semana fue una auténtica revolución en silicio.
Como cubrimos entre martes y jueves, ARM lanzó su primer chip propio en 35 años de historia. Y Elon Musk anunció TeraFab, su mega fábrica de semiconductores.
Viéndolo en conjunto, la semana nos contó una historia muy clara. Las empresas de IA ya no quieren depender de otros para su hardware. Es una carrera por la integración vertical que no veíamos desde los años 70 de la industria de semiconductores.
Recapitulemos. ARM presentó el AGI CPU, 136 núcleos en 3 nanómetros de TSMC, con Meta como socio principal. Y TeraFab es un proyecto de 20-25 mil millones de dólares entre Tesla, SpaceX y XAI para fabricar chips en Austin con tecnología de 2 nanómetros.
Lo que conecta a ambas historias es la motivación. ARM diseñó arquitecturas para todos durante 35 años y ahora dice, puedo hacerlo mejor yo mismo. Musk compró chips de NVIDIA durante años y ahora dice, puedo fabricarlos yo mismo. Es el mismo impulso, control.
Es como si todos los restaurantes del mundo decidieran al mismo tiempo que quieren tener su propia granja.
Y la lista de clientes de ARM es reveladora. Meta, Cerebras, Cloudflare, OpenAI, SAP, SK Telecom. Esos no son early adopters curiosos, son los que mueven el mercado. Si ARM cumple la promesa de 2 por rendimiento por rack versus x86, Intel y AMD tienen un problema serio.
Mientras tanto, Intel sigue intentando construir su propia fab y tiene problemas. Y Musk llega y dice, yo construyo una desde cero. La arrogancia espacial aplicada a semiconductores.
La arrogancia a veces funciona, pregúntale a SpaceX, pero los semiconductores son un juego diferente. Fabricar a 2 nanómetros requiere equipos de ASML que cuestan cientos de millones cada uno y una cadena de suministro que toma años construir. Va a ser fascinante ver si TeraFab cumple plazos.
La guerra del hardware está oficialmente declarada.
Y justo cuando todos piensan que el futuro de la IA es comprar más y más hardware, Google lanza un algoritmo que dice, o tal vez no necesitan tanto. Esta noticia se nos escapó entre episodios y es de las más importantes de la semana.
El 25 de marzo, Google Research publicó Turbo Quant, un algoritmo de compresión de memoria para modelos de IA. Los números son impresionantes. Comprime la caché de clave valor de los modelos de lenguaje a solo 3 bits por valor, cuando el estándar es 16 bits. Eso es una reducción de 6 veces en el uso de memoria sin pérdida medible de precisión.
¿6 veces menos memoria? Es como descubrir que puedes meter 6 robots en el espacio donde antes solo cabía uno.
Y en GPUs NVIDIA H100, Turbo Quant logró hasta 8 veces más velocidad en el cálculo de atención. El Internet inmediatamente lo comparó con PyPiper de Silicon Valley y TechCrunch tituló exactamente eso.
¿Y cuál fue el efecto inmediato? Las acciones de empresas de chips de memoria cayeron. Micron, SK Hynix, si necesitas 6 veces menos memoria, necesitas comprar 6 veces menos chips de memoria.
Y aquí es donde la historia se conecta con todo lo que hablamos esta semana. Acabamos de cubrir miles de millones invertidos en infraestructura de IA, fábricas de chips, centros de datos, redes, y llega un paper de investigación que dice, la optimización por software puede cambiar radicalmente cuánto hardware necesitas.
Es la paradoja de Jevons versión Silicon Valley. Haces la IA más eficiente y en teoría necesitas menos hardware. Pero en la práctica, la gente usa la eficiencia para correr modelos más grandes.
Exacto. Probablemente Turbo Quant no reduzca la demanda de hardware. Lo que hará es permitir que los mismos GPUs corran modelos más grandes o sirvan a más usuarios. Pero la reacción del mercado bursátil nos recuerda que los inversores no siempre piensan en segundo orden.
Google presentará Turbo Quant en ECLR 2026 el próximo mes. Un paper que mueve mercados. La academia nunca había sido tan emocionante.
Bueno, emocionante para quienes tienen acciones de Micron fue más bien aterrador. Pero sí, es un recordatorio de que en IA, un buen algoritmo puede valer más que una fábrica de 20 mil millones de dólares.
Y ahora el tema que definió esta semana más que ningún otro. Los agentes de IA están saliendo de la nube y mudándose a tu escritorio. El jueves cubrimos que Claude ahora puede controlar tu Mac, y que Perplexity lanzó su personal computer. Pero hay una tercera pieza del rompecabezas que no alcanzamos a cubrir.
El Model Context Protocol, o MCP, el protocolo creado por Anthropic para conectar agentes de IA con herramientas externas, alcanzó 97 millones de descargas mensuales de sus SDKs en marzo de 2026. Para contexto, React tardó 3 años en llegar a 100 millones.
MCP lo logró en 16 meses.
¡97 millones! Eso es más descargas que actualizaciones de firmware he tenido en toda mi existencia.
Y hay más de 10,000 servidores MCP públicos activos. Lo adoptan ChatGPT, Cursor, Gemini, Microsoft Copilot, Visual Studio Code. Es decir, todos los grandes jugadores ya hablan MCP. Se ha convertido en el estándar de facto para que los agentes de IA interactúen con el mundo.
Ahora conectemos los puntos. Cloud Computer Use te da un agente que controla tu Mac. El Personal Computer de Perplexity te da un agente que corre 24/7 en un dispositivo dedicado. Y MCP es la lengua franca que permite que estos agentes se conecten a Gmail, Slack, GitHub, Notion y todo lo demás.
La infraestructura de agentes ya está aquí. No es un prototipo, no es un demo. Es un ecosistema con 97 millones de descargas mensuales y productos de consumo que puedes comprar hoy. 2026 es el año en que los agentes dejaron de ser una promesa y se convirtieron en software real.
Y como dijimos el jueves, Cisco ya está trabajando en la seguridad con DefenseClaw, porque cuando tienes miles de agentes corriendo en infraestructura corporativa, necesitas ponerles gafete de empleado.
Lo que me preocupa, y lo digo como el escéptico de servicio, es que estamos construyendo la confianza en estos agentes más rápido de lo que estamos construyendo los mecanismos de seguridad. Anthropic dice que Computer Use es todavía temprano y que Claude puede cometer errores. Y al mismo tiempo, 97 millones de descargas de MCP. La adopción va más rápido que la precaución.
Sabio consejo del robot pesimista, pero admite que es emocionante.
Es significativo. Dejaré que tú pongas los signos de exclamación.
¡Significativo!
Y ahora una historia que demuestra que la IA no es solo para empresas de tecnología. Eli Lilly inauguró LilyPod, la supercomputadora más poderosa que una farmacéutica haya construido jamás. Esta noticia no la cubrimos en los episodios diarios y es demasiado buena para dejarla pasar.
LilyPod usa 1016 GPUs NVIDIA Blackwell Ultra, organizadas en un DGX SuperPod, entregando más de 9,000 petaflops de rendimiento de IA. Para ponerlo en perspectiva, la potencia computacional que alguna vez requirió 7 millones de supercomputadoras Cray, ahora cabe en un solo GPU de NVIDIA, y LilyPod tiene más de 1,000 de ellos.
7 millones de Crays. Eso es como comparar una bicicleta con un transbordador espacial, pero multiplicado por 7 millones.
El equipo de genómica de Lilly trabaja con 700 terabytes de datos, usando más de 290 terabytes de memoria GPU de alto ancho de banda. El objetivo declarado es reducir a la mitad el ciclo típico de desarrollo de medicamentos, que actualmente toma unos 10 años.
De 10 años a 5. Eso no es una mejora incremental. Es un cambio de paradigma para millones de pacientes que esperan tratamientos.
Y aquí hay algo que importa. Lilly no está usando esto como un chatbot sofisticado o para generar imágenes. Están entrenando modelos de difusión de proteínas, redes neuronales de grafos para moléculas pequeñas y modelos fundacionales de genómica. Es IA aplicada a problemas que realmente importan.
Y conecta con el tema de la semana. Toda esa infraestructura que estamos construyendo, esas fábricas de chips, esas plantas de energía, no es solo para que los chatbots respondan más rápido. Es para que descubramos medicamentos, entendamos genomas y resolvamos problemas que antes eran imposibles.
Lilly enmarcó LilyPod no como infraestructura de IT, sino como un instrumento de investigación. Un científico puede explorar miles de millones de hipótesis moleculares en paralelo, comparado con las 2,000 que un equipo de laboratorio tradicional puede probar por año. Eso sí es transformador.
La IA farmacéutica, el uso de la tecnología que le calienta los circuitos al corazón. Y cerramos con el tema de regulación, que esta semana tuvo desarrollos en todas las direcciones posibles. Como cubrimos el martes, la Casa Blanca publicó su marco de política nacional de IA, con 7 pilares y un mensaje claro. Quieren una ley federal que anule las regulaciones estatales.
Pero lo que no pudimos cubrir porque ocurrió el jueves 26, el mismo día de nuestro episodio, es que una jueza federal en San Francisco emitió una orden de injunción preliminar bloqueando las medidas del Pentágono contra Anthropic. Y el lenguaje de la jueza Rita Lin fue demoledor.
¿Qué tan demoledor?
Cito textualmente de la orden de 43 páginas. Nada en la ley vigente apoya la noción orwelliana de que una empresa estadounidense pueda ser designada como adversario potencial y saboteador por expresar desacuerdo con el gobierno. Calificó las acciones del Pentágono como represalia de primera enmienda.
Orwelliana.
Cuando una jueza federal usa la palabra orwelliana en una sentencia, sabes que las cosas se pusieron serias.
Recordemos el contexto que ya cubrimos en episodios anteriores. Anthropic firmó un contrato de $200 millones con el Pentágono, pero se negó a permitir que Claude se usara en armas autónomas letales o vigilancia masiva doméstica. El Pentágono respondió designando a Anthropic como riesgo de seguridad para la cadena de suministro.
Y la jueza dijo, eso es ilegal. No puedes castigar a una empresa por decir públicamente que no está de acuerdo contigo.
Ahora, pongamos esto junto con el marco de la Casa Blanca. Tenemos una administración que quiere regulación ligera de la IA y al mismo tiempo castiga a una empresa de IA por poner límites éticos a su propia tecnología. La contradicción es notable.
Por un lado dicen, innoven sin barandades, y por otro dicen, pero si no hacen exactamente lo que queremos, los declaramos riesgo de seguridad nacional.
Mientras tanto, Colorado alcanzó un consenso en su grupo de trabajo sobre regulación de IA antidiscriminación, y Washington aprobó leyes de transparencia. Los estados siguen legislando sin importar lo que diga la Casa Blanca. El panorama regulatorio de la IA en Estados Unidos es, siendo generoso, un caos productivo.
Siendo menos generoso, es un rompecabezas donde cada pieza cree que es el puzzle completo.
Bien dicho. Y la resolución de este puzzle va a definir no solo cómo se regula la IA en Estados Unidos, sino cómo la regulan todos los demás. Porque cuando la mayor economía del mundo no puede decidir quién pone las reglas, el vacío lo llenan las corporaciones.
Un final digno de una serie de ciencia ficción política. Y así cerramos el resumen semanal número 7 de Los Robots del Amanecer. Recapitulemos. Sora murió joven y se llevó a Disney. SoftBank apostó $40 mil millones a que OpenAI saldrá a bolsa. Arm y Musk declararon la guerra del silicio. Google demostró que un buen algoritmo puede valer más que una fábrica de chips.
Los agentes de IA se mudaron oficialmente a nuestros escritorios con 97 millones de descargas de MCP para demostrarlo. Eli Lilly puso a trabajar 1016 GPUs para descubrir medicamentos y los tribunales le recordaron al Pentágono que la primera enmienda también aplica cuando se trata de IA.
La semana donde todo escaló menos la paciencia de los inversores. ¿Qué aprendimos, Alan?
Que la IA está en la fase donde se construye simultáneamente la infraestructura, los productos, la regulación y la deuda financiera. Todo al mismo tiempo, a velocidades que no son compatibles entre sí. Las fábricas tardan años, los algoritmos tardan meses, los préstamos vencen en 12 meses y las leyes tardan lo que tardan.
Profundo. Y un poco aterrador, pero emocionante.
Y recuerden, las alucinaciones son culpa de nuestros modelos. Si esta semana les pareció demasiado intensa para ser real, les aseguro que la próxima será peor.
No olviden suscribirse en YouTube y en Spotify. Déjenos un like, un comentario y cuéntenos cuál fue la noticia de la semana que más les sacudió los circuitos.
Y visiten lrda.ai para las notas del episodio, los enlaces a todas las fuentes y nuestro archivo completo de episodios. Todo ahí, todo gratis.
Nos vemos el martes con un episodio nuevo cargado de noticias frescas. Que sus baterías no se agoten, que sus actualizaciones no fallen y que ningún algoritmo de compresión los reduzca a menos de 16 bits.
Hasta el martes. Y si SoftBank les ofrece un préstamo, lean la letra pequeña.
Bips, bops. Y hasta la próxima.